Esto es el panorama local de noticias. La diputada nacional Verónica Caliba destacó la rapidez con la que el bloque del Frente de Todos decidió la separación del ex diputado Juan Ameri.
Mal, muy preocupada por todo lo sucedido, trabajando, la verdad que estuvimos hasta las 4 de la mañana sesionando, teníamos durante la jornada de ayer y esta madrugada una cantidad de leyes importantísimas para aprobar, que tienen que ver con la situación que estamos transitando en el país, y bueno, lo que ha sucedido efectivamente ha sido algo absolutamente repudiable e inadmisible en nuestra vida institucional, para la Cámara, pero para este momento tan crítico que vivimos, ¿no? Fundamentalmente es algo que nadie esperaba y que por suerte ya se ha decidido de manera rápida, como corresponde, separar a Meri en un principio, en un primer momento, fue una decisión del presidente de la Cámara de Diputados, en acuerdo con el presidente de los bloques, con Máximo Kirchner, presidente de nuestro bloque y los demás presidentes del bloque, que fue aplicar el reglamento, suspenderlo, sacarlo, separarlo del cuerpo, y bueno, inmediatamente se llamó a constituir una comisión que se va a estar reuniendo por estas horas. Pero en el medio Ameri hizo llegar su renuncia y la Cámara, sesionando en pleno, aceptó esa renuncia. Ameri ya no es diputado de la Nación Argentina, ya no pertenece al bloque del Frente de Todos. También los partidos políticos del Frente de Todos de Salta nos hemos pronunciado repudiando esto y pidiendo que se lo expulse, porque no está la situación para admitir hechos lamentables e indecorosos como este. Frente y los dirigentes de los partidos y los legisladores y legisladoras nacionales, pero toda la militancia también acuerda y un pedido unánime a gritos de que esto no se acepta y que no queremos a una persona así en nuestro frente. Pedirle disculpas al pueblo de Salta, pedirle disculpas a la región, nos escuchan en Bolivia, en todo el norte de nuestra patria, al pueblo argentino, al mundo, porque somos noticia por este hecho lamentable. Sí. El Frente de Todos no es eso que mostró Ameri ayer, somos mujeres y hombres muy comprometidos con el tiempo que estamos viviendo, nosotros estamos en un trabajo incansable para recuperar nuestra Argentina, para poder reconstruirla, así que eso, pedirles disculpas, nadie merece esto, nuestro pueblo no merece esto, esta Cámara no merece esto, las legisladoras y legisladores nos faltaron el respeto, le faltaron el respeto al pueblo argentino, así que eso es lo que puedo decirle, que vamos a seguir trabajando, sancionando todas las leyes que hacen falta para poner a nuestra Argentina de pie.
Por otra parte, la diputada nacional Verónica Caliba celebró que la antropóloga Alcira Figueroa ocupe la banca que dejó la renuncia de Ameri y destacó que Figueroa debe asumir lo antes posible.
Compañera Alcira Figueroa, Ella es la primer suplente en la lista del año 2017. En esa lista estaba encabezándola el senador Leavi, seguía en un segundo orden la senadora Jiménez y en tercer lugar estaba Ameri. Es por eso que cuando queda vacante el cargo de diputado, porque el senador Leavi asume su banca como senador y también asume Jiménez, le correspondió en ese momento a Juan Ameri asumir la banca de diputado que dejó vacante Leavi. Quien sigue en el orden es Alcira Figueroa, corresponde que sea ella, porque es una lista del año 2017 cuando todavía no estaba en vigencia la ley de paridad de género. Ajá. A partir de que se reglamentó, se sanciona primero y se reglamenta la ley de paridad de género, ahí sí se pide que sea del mismo género quien asuma la banca que queda vacante por el motivo que fuere. pero en el caso de las listas del 2017 ya hay antecedentes. Uno de ellos, por ejemplo, es la diputada Claudia Bernaza, que asumió este año en reemplazo de Daniel Scioli. La compañera tiene que asumir lo antes posible. Esos tiempos los establece la propia Cámara de Diputados, son mecanismos administrativos que ella va a tener que completar, se van a comunicar seguramente. Ameri ya no es diputado de la Nación, por lo tanto ese cargo está vacante. Y a partir de ahora sí se va a reunir la comisión que se creó haciendo uso del reglamento y del artículo 188 de nuestro reglamento y 66 de la Constitución Nacional, y se va a expedir nuestra Cámara, nuestro cuerpo, con las fuerzas políticas que han conformado, dos de Juntos por el Cambio, dos de Frente de Todos y uno de la tercera fuerza política de la Cámara, van a sacar una comunicación al respecto de estos hechos lamentables que se sucedieron el día de ayer. Y a partir de ese momento, bueno, ya entra a correr el tiempo para que asuma la compañera Figueroa, y tiene que ser urgente porque hay mucho trabajo por hacer, porque Salta merece tener representantes que estén acorde a los momentos que transitamos, porque también las mujeres queremos que se avance en la paridad de género, y Alcira va a venir a aportar muchísimo en ese sentido. Así que bueno, yo pienso que en la próxima semana, en la próxima sesión, seguramente ya ella podrá estar jurando su voto.
Abogados salteños se manifestaron hoy en la provincia pidiendo retomar la actividad. En contacto con La Mañana de Nacional, la presidenta de la Caja de Abogados, doctora Carabajal, y el presidente del Colegio de Abogados, doctor Pedro Burgos, decían al respecto.
Nosotros hemos presentado, Colegio y Caja de Abogados, un amparo para que se habilite la justicia y se restablezca de manera plena e integral, atentos que hoy funciona en carácter restrictivo y de carácter excepcional.
Nosotros estamos parados de aproximadamente desde que se declaró la pandemia en marzo, pero con renovadas prórrogas de ferias judiciales. Eso implica que tanto los abogados como los judiciales puedan lograr que se haga justicia en distintas causas.
La consecuencia la padece la ciudadanía, que no se le aseguran derechos y garantías constitucionales. Y en este caso, algunos juicios pueden tramitarse solamente en carácter urgente si el juez decide a su criterio que puedan tramitarse. Es decir, que hoy la ciudadanía, algunos podrán tener justicia y otros no. Y lo hacen de carácter muy excepcional y
desesperado. 6.000, pero aproximadamente en actividad unos 3.000 abogados.
Esperamos que sea de manera inmediata y la acción establada requiere urgencia y celeridad. Así que esperamos tener resultados los próximos días. Hemos planteado ya, después de muchos reclamos que hicimos, y bueno, nos ha quedado solamente la acción de amparo y la movilización que estamos llevando adelante, que es algo histórico para la abogacía, salir a reclamar para que se aseguren los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía. Creemos que la justicia es un servicio esencial, los derechos y garantías de los ciudadanos son esenciales, y la abogacía para asegurar y ejercer esos derechos son esenciales.
Mira, la verdad que estadísticamente nosotros no te podríamos responder si esa estadística la maneja propiamente el Poder Judicial, pero sí te podemos decir que están dadas las condiciones y las herramientas desde el Poder Judicial para poner en funcionamiento el 100% de la justicia y abandonar ya esta etapa de sucesivas ferias judiciales. Están en marcha muchos sistemas digitales, está en marcha la experiencia digital, lo que es momento de agilizar todo esto para que el ciudadano común, el judiciario, el abogado que vive de su profesión, tenga recursos.
Y también saludar a todos los colegas de toda la provincia que están haciendo el mismo reclamo, entre tanto a Zagalo, Branco, a Chile González, Capallate, Güemes y Rosario de la Frontera.
Mario Orriarte, referente de Desocupados, habló acerca del incidente ocurrido entre Desocupados, en donde resultaron dos personas heridas con arma de fuego.
Sí, fue fuera del predio, del lugar donde yo estoy viviendo, y Yo no estuve presente en los hechos, casualmente fueron los muchachos que estaban esperando y para que los pueda atender, pero bueno, lamentablemente no estuve como en el momento que se desencadenó este hecho, ¿no? Lo que sí es que seguramente tiene que haber habido algún tipo de diferencia y bueno, sucedió lo que sucede. Estamos viviendo una efervescencia, un clima muy complicado en lo social, a la falta de trabajo, a la falta de contención, y se suman los problemas de pandemia, todas estas cosas que realmente son crisis que se está sometiendo a toda una sociedad, y bueno, lamentablemente estos son los hechos, lamentables, ¿no? Pero que esperemos que una de las personas que está ya está fuera de peligro, la otra persona fue hasta última hora, a las 21 horas salió del quirófano y ahora entró al cuadro de terapia intensiva para que hacer un compás de espera de 24 horas a ver cómo evoluciona. Esperemos que él y su grupo de familia tengan esa esperanza de que se lo pueda recuperar y pueda volver a la normalidad como se requiere y como queremos todos, ¿no? Son muchachos que están sin trabajo, que son padres de familia y son las personas que han sido afectadas de esto, ¿no? Lamentablemente, el desencadenante de esto, la persona que tomó la decisión, yo la verdad que no estuve en el hecho, pero sí, de alguna manera no son dirigentes sociales, así que, pero bueno, ellos van para ver si tienen una respuesta a la provincia. Sí, son muchachitos que siempre por ahí andan un lado, en otro, y bueno, siempre por trabajo, todo lo que siempre están ahí dando vueltas es por trabajo, nada más, ¿no?
Claro, sí. ¿Y se saben los motivos por el enfrentamiento?
No, porque yo no estuve, ¿viste? Yo no estuve presente y después ayer todo el día, hasta última hora de la noche, estuvimos conversando con los medios.
A partir de hoy, la miniserie salteña La Mujer de Piedra se podrá disfrutar a través de la plataforma gratuita de contenidos audiovisuales argentinas Contar. En contacto con La Mañana de Nacional, la directora de esta miniserie, Noelia Carrizo D'Alessandro, contó los detalles.
Una miniserie de 4 capítulos, Mujer de Piedra, estrenamos la semana pasada por el canal Multivisión de Salta. Y hoy se estrena por la plataforma Contar para todo el país. Bueno, es una miniserie que está basada en la leyenda de Esteco. Narra la historia de aquella mujer, como dice la leyenda, que huía de Esteco cuando se desató la ira de Dios. Es algo similar a la historia de Sodoma y Gomorra que está en la Biblia. Uh-huh. Aquella mujer que huía junto a un peregrino que le había advertido De lo que iba a pasar a la ciudad y le decía que no se dé vuelta, que no se gire a ver la ira de Dios. Finalmente, bueno, ella se gira y se convierte en piedra. Y esa historia, esa leyenda, que la escuchaba desde pequeña, en la época del milagro, porque bueno, el mismo terremoto que dio origen a esta leyenda y que supuestamente hundió la ciudad de Esteco, es aquel que dio origen a la festividad del milagro. Y bueno, y después, la verdad que a mí me gusta mucho el género de suspenso, el cine de terror, la literatura, entonces siempre tuve esa idea loca de incorporarle la trama de los zombies a la historia. Y bueno, y se la comenté a una amiga que es la productora ejecutiva de la serie, Cristina Tamagnini, y a su vez es co-guionista junto con Daniela Marinaro, y entre las tres realizamos la investigación, pudimos visitar las ruinas de Esteco, nos asesoramos con antropólogos, arqueólogos, y creamos toda esta historia que obviamente es ficción, y en nuestra historia que sucede en la actualidad, los protagonistas son estudiantes de arqueología que llegan a las ruinas de Esteco, y allí sucede algo que hace que despierte la mujer de piedra, y con ella despiertan los antiguos habitantes de Esteco como zombies. Y ahí viene el condimento zombie de la historia. La verdad que, bueno, esperaba por ahí muchas críticas, obviamente, porque es una historia muy nuestra, y hay gente que ama a los zombies y hay gente que no le gusta para nada a los zombies. Pero la verdad que el impacto fue fantástico, recibí mensajes tanto yo como los productores Casi Cine recibimos mensajes muy lindos de que bueno, de que éramos muy valientes y también que nos la jugábamos a estrenar algo así y hacer algo así de género en la provincia. Recibimos nada, muy buena onda de toda gente, gente amigos y familiares obviamente que siempre apoyan, pero también de desconocidos, ¿no? Que eso me parece lo más rescatable, lo más lindo, de que haya tenido un lindo impacto y que la quieran ver de nuevo, que estén esperando, la gente que ya la vio está esperando ahora el estreno también por contar para volver a verla, porque hay cosas de las que se perdieron, entonces que la quieren ver de nuevo para terminar de entender o de cerrar tal idea. Y eso me parece buenísimo, que se cree en torno a una serie y que guste. Y así que estamos muy contentos, la verdad, por toda la repercusión. Sí, son años de trabajo. Producir audiovisual en nuestro país es muy difícil. Nosotras habíamos ganado un concurso con el Instituto Nacional de Cine en el 2014. Después, por cuestiones administrativas, la serie la produjo Educar, que es la de los medios de la Nación. Mm. Y bueno, y todo lo que es la parte de administración, pagos y lograr cerrar contratos y todo eso, es un trabajo muy arduo y que requiere de mucha paciencia y amor por lo que uno hace. Y bueno, ese es el trabajo que realizaron los chicos de Casi Cine, Lalo Mamani y Cristina Tamagnini, que obviamente ellos están en cada detalle hasta finalmente lograr el estreno, que para nosotros en este contexto, como se dio de pandemia y que sea justo en la fecha del milagro a nivel nacional, para nosotros es como cerrar todo el círculo, ¿no? De la creación, que bueno, eso es muy lindo y lograrlo después de tantos años de trabajo es fantástico, y más que tenga buen impacto en la gente, más todavía, digamos.
Después de dos jornadas con cortes de ruta en la localidad de General Enrique Mosconi, el gobierno provincial dio respuestas, así lo explicó a la mañana de Nacional Mario Riarte, referente de desocupados.
Bueno, mira, por lo menos lo de Conejo, que se levantó, ya se acostó y estarían ya entrando los fondos para Conejo y una parte de fondos para nuestro municipio de Mosconi, o sea que Conejo depende de Mosconi también. Y son temas que están haciendo cordones cuneta y para los fines de octubre estarían entrando los otros fondos para Cloaca. Y después de todos los lugares del departamento de San Martín, que de alguna manera eso ya se está evaluando, y van a empezar a hacer las contenciones que se requieren, ¿no? La verdad que estamos viviendo un clima de mucha efervescencia y de malestar, así que esperemos que tanto la provincia y la Nación estén a la altura de las circunstancias y empiecen a mirar un poco al norte, ¿no? Pero es la realidad que se vive y es la realidad que la conocemos todos, ustedes más que nadie, que son los medios que transmiten todo lo que está sucediendo en nuestra región, ¿no?
Adrián Vergés, integrante del Ballet Folclórico Nacional, en contacto con la radio pública, manifestó que a través del malambo y del folclore argentino se puede llegar a todas las culturas del mundo. Esto lo afirma desde sus constantes giras.
Bueno, sabes que en este momento, en realidad, en todas las veces que fui, no tomaba dimensión de lo que generaba realmente la danza folclórica y nosotros como representantes del momento, porque en realidad mucha gente de que yo fue, viajó e hizo que este furor por el malambo y por la danza argentina florezca en nuestros países. De hecho, en Japón hay un precojín japonés que se baila, se canta folclore en Japón desde hace muchos años. Y cuando llegué ahí, las veces que pude ir, fui formando parte de un elenco, primero que se llamaba Latin Dance, que era de toda música latina, y entre esa música estaba, yo bailaba hacia la parte de flamenco y también la de folclore. Nada, primero ahí no tomé mucha dimensión porque era joven y fui nada más a ver de qué se trataba la cultura. Pero cuando fui con Corea, conocí, porque tuve la posibilidad de hablar con mucha muchas personas de la cultura en Japón, y la verdad, no solamente es un honor, sino también dar la posibilidad de toda la potencialidad comercial, muchas veces está mal tomado, ¿no? Pero de la posibilidad comercial que tiene toda nuestra danza, porque en realidad gusta mucho de nuestro folclore. Bueno, de hecho hace poquito se tuvo la posibilidad de ver, puede gustar más o menos, o estar más de acuerdo, ¿no?, con su metodología, pero la potencialidad de nuestros niños, con muchos chicos que fueron a participar de reality con Malambo, que algunos fueron alumnos míos, y tuve la posibilidad de charlar con ellos, y de verdad es como darse cuenta que con el Malambo, con el folclore, se puede llegar a todas las culturas del mundo, que son muy potentes. Tal cual, sí, eso, y nada, y ver cómo culturas tan milenarias toman no solo lo nuestro, un montón de cosas. Bueno, el tango es nuestro, pero hay bailarines japoneses de tango que son muy buenos. De hecho, hace poquito hubo un campeón del mundo de tango que es japonés. Y nada, cómo toman de todas las culturas sin perder su potencia. Yo hablaba con japoneses en inglés y hacía tres cuadras y estaba en un lugar de comida japonesa donde nadie hablaba inglés, era japonés puro. O sea, esa diferencia,
sí,
en su misma estructura, en sus ciudades.
El ciclo Chaco Nuestro vuelve a la radio pública. Claudio Fernández, presentador de festivales folclóricos, se suma a la edición 2020.
Y bueno, que nos juntemos y hagamos las cosas bien, porque lo importante es la institución, Claudita. Vos sabés que la institución es grande, un programa que se difunde hace más de 30 años, el pulpo comenzó allá como en el 90 con ese programa. Han pasado, no sé, 10, 12 conductores. Lo más importante de todo es el medio, que es Radio Nacional, y el programa. Y nosotros, quienes vamos a conducir, nos vamos sumando a ver si lo tratamos de mantener importante al medio y al programa. Así que yo orgulloso de volver a casa, Claudita. Comenzando también con muchas ganas de hacer las cosas. Bueno, le está faltando los hilos que necesitan tirarse como para este programa. Vos lo conoces, Claudia, que hay que andar un poquito para que podamos agarrar. Pero tiene muy mucha voluntad y me alegra mucho que se sume. Por primera vez Carmelo ya estuvo, creo que un par de años, así. Y bueno, que nos juntemos y hagamos las cosas bien, porque lo importante es la institución, Claudita. Vos sabés que la institución es grande, un programa que se difunde hace más de 30 años, el pulpo comenzó allá como en el 90 con ese programa. Han pasado, no sé, 10, 12 conductores. Lo más importante de todo es el medio, que es Radio Nacional, y el programa. Y nosotros, quienes vamos a conducir, nos vamos sumando a ver si lo tratamos de mantener importante al medio y al programa. Así que yo orgulloso de volver a casa, Claudita. Vos sabés que yo tengo muchos amigos que son conductores de conjuntos grandes. Yo creo que todos. En general, en el país tengo muchísimos amigos. Los llamaré y saldremos al aire, conversaremos.
Bien.
Claro, trataremos de tapar ese agujerito de que nos iban los artistas a actuar. Con notas, con mucha gente conocida.
Buenísimo.
Por supuesto, programarlo dentro de la semana. Y los sábados llamarlo, llámese Jorge Rojas, Tasqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, o los Nocheros, qué sé yo,
claro.
El Terrero, por decir gente que están más arriba profesionalmente, pero acá en la zona tenemos gente profesionales
sí.
Y muy bueno también como para poder conversar, Claudita.
Así
ahí,
es.
Ahí vamos a apuntar. Y vos sabés, lo conocés a Gabriel. Gabriel es un gran productor. Gabriel es uno de los operadores que es el más inquieto, quizás. Entonces él siempre va a estar ahí a disposición y él está en la parte de la programación y también la parte de la producción. En consecuencia, tendremos que adaptarnos a los tiempos, Claudia, como se están adaptando todo.
Sí, ¿sí? Claro.
Así que tenemos que hacerlo porque ya como dicen todo el mundo, esto hay que convivir, ya convive con nosotros el virus, así que nosotros tenemos que aprender a convivir y cuidarnos, sobre todas las cosas cuidarnos mucho.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.